Ya es abril. En el segundo error del lago se funden por fin los últimos restos de nieve. Easy James llama con los nudillos a la puerta del despacho de su teniente por cortesía y entra sin esperar la respuesta. Retrepado en su silla, Lewis Warwick tiene un pie apoyado en la esquina del escritorio y las manos laxamente entrelazadas sobre el abdomen. Da la impresión de que medita o sueña despierto. A Easy no le extrañaría que así fuera. Al verla aparecer, Warwick se endereza y vuelve a apoyar el pie en el suelo como corresponde.
Isabel James, la investigadora sin par. Bienvenida a mi guarida.
Para servirte. Easy no le envidia el despacho, porque sabe que conlleva un sinfín de estupideces burocráticas, acompañadas de un aumento de sueldo tan insignificante que podría considerarse testimonial. Ella se contenta con su modesto cubículo en el piso de abajo, donde trabaja con otros 7 inspectores, incluido su actual compañero, Tom Atta. Es la silla de Warwick lo que Easy codicia. Reclinable y con un respaldo alto diseñado para el relax de la columna vertebral. Es una silla que propicia la meditación.
¿Qué puedo hacer por ti, Lewis?
Él toma un sobre de tamaño carta del escritorio y se lo entrega.
Dime qué opinas de esto. Sin compromisos. Puedes tocar el sobre con total libertad. Lo ha manoseado todo el mundo, desde el cartero hasta Evelyn, la de abajo, y a saber quién más. Pero quizá haya que examinar las huellas de la nota. En parte, según lo que tú digas.
El sobre va dirigido al inspector Lewis Warwick en Court Plaza 19. Debajo de la ciudad, el estado y el código postal, en mayúsculas aún más grandes, se lee confidencial.
¿Lo que yo diga? El jefe eres tú, jefe. No estoy evadiendo la responsabilidad. Es asunto mío, pero respeto tu opinión.
El sobre está abierto por un extremo. No figura remitente. Easy despliega con cuidado la única hoja de papel que contiene, sosteniéndola por los bordes. El mensaje, redactado casi con toda seguridad con computador, está impreso. Para Teniente Lewis Warwick. D. Bill Wilson. C.C. Jefa Alice Patmore. En mi opinión, debería añadirse un corolario a la fórmula de Blackstone. Creo que debería castigarse a inocentes por la muerte innecesaria de un inocente. ¿Habría que condenar a muerte a quienes han causado esa muerte? Diría que no, porque entonces esas personas desaparecerían y terminaría así su sufrimiento por lo que hicieron. Eso es cierto incluso si obraron con la mejor intención del mundo. Deben reflexionar sobre sus actos. Deben maldecir el día. ¿Tiene eso sentido para usted? Para mí sí. Y con eso basta. Mataré a 13 inocentes y un culpable. De ese modo sufrirán quienes causaron la muerte del inocente. Esto es un acto de expiación. Bill Wilson.
Uy,
dice Easy. Con el mismo cuidado que antes, dobla la nota y la introduce en el sobre.
Aquí alguien está como una cabra. Eso sin duda. He buscado en Google la fórmula de Blackstone. Dice,
ya sé lo que dice. Warwick vuelve a apoyar el pie en el escritorio y esta vez entrelaza las manos tras la nuca.
Ilústrame.
Es preferible que 10 personas culpables escapen a que un solo inocente sufra. Lewis mueve la cabeza en un gesto de asentimiento.
Ahora el doble desafío, donde hay más puntos en juego. ¿De qué hombre inocente podría estar hablando nuestra cabra?
Puestos a adivinar, diría que es Alan Duffery. Apuñalado el mes pasado en Big Stone. Murió en la enfermería. Luego Buckeye Brandon, el podcastero, lo proclamó a los cuatro vientos, el muy hablador, y la noticia salió también en el diario. Tanto en un caso como en el otro, se hablaba del individuo que se decidió a confesar que había inculpado falsamente a...